Anteriormente, hace unos años atrás, tuvimos algunas ocasiones especiales en las que mi esposa Priscila trajo algún tema de las Escrituras para las damas. En esta ocasión, nosotros quisimos aprovecharnos de la presencia del pastor Arias para entonces empezar ya oficialmente en una forma más organizada este tiempo de conferencias de damas para el beneficio principal de las damas de nuestra iglesia. Y claro, si hay otras hermanas que desean recibir esa enseñanza con la bendición de sus pastores, son bien recibidas. Este ministerio tomó alas por sí mismo porque algún pastor y otros se enteraron y quisieron pues que sus damas también se beneficiaran. Y entonces esto es lo que ha sucedido. Ya con esta experiencia empezamos a ver alguna que otra cosa, algún otro detalle, asuntos de tiempo, para que así pues podamos dar suficiente tiempo para las hermanas estar unas con otras y a la misma vez tengamos el tiempo de enseñanza. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quería tratar de animar a las hermanas que están aquí a la lectura de buenos libros. Hay algunos libros que usted lee una vez y no los vuelve a leer. No hay necesidad realmente de volverlos a leer, pero hay ciertos libros que expresan la verdad bíblica de una manera tan organizada y exacta, precisa, y también hay una aplicación bien práctica sobre lo que se enseña, que son los libros que uno lee o vuelve otra vez a leer y es importante leer. Por ejemplo, hace muchos años que el fallecido doctor Jay Adams, predicador, también dedicado a la consejería, escribió el libro La vida cristiana en el hogar. La vida cristiana en el hogar. Esta es la clase de librito que es corto. Es un libro bien bueno para uno leer una y otra vez. Otro libro que nosotros usamos en consejería prematrimonial, pero que realmente se presta muchísimo para aquellas personas que ya se han casado y leer y volver a revisar, es el libro por Wayne Mack, Fortaleciendo el Matrimonio. Estos son libros que deberían estar en sus bibliotecas. Y así usted revisa, repasa, permite que estas verdades vuelvan otra vez a afectar su propia vida. Recuerden lo que Pedro dijo, que para mí no es un problema volverles a repetir, volverles a recordar estas cosas, porque todos tenemos la tendencia a olvidar. Entonces, queremos recomendar estos dos libros. En lo que respecta a los jóvenes, en el sentido de que todavía no están casados y todavía están esperando en la voluntad del Señor, Pensamientos para Jóvenes por J.C. Ryle es un buen libro. Esta clase de libro anima el corazón, le anima para buscar del Señor, le da perspectivas claras de esos pensamientos que deben gobernar a los jóvenes en esta edad y etapa. Pero este librito es para que lo lean todos, las damas también. Y cuando uno tiene todas estas cosas en su poder y en su mente y está aplicándolas o luchando por aplicar, estas cosas son de beneficio porque así usted las tiene para que les dirija cuando usted habla con sus hijos, inculcando la verdad, pues la tiene en la mano porque usted ha leído, ha estudiado, ha tratado este asunto, lo ha aplicado. La tendencia a cuando estamos tratando con nuestros hijos, nuestras hijas, es hablar de nuestra experiencia o lo que nos parece. Y muchas veces es el sentido común, pero muy poco en lo que respecta a lo que dice la Escritura. Hermanos, es la Escritura que debe gobernar el hogar, que debe gobernar nuestros pensamientos, y es de ahí que debemos nosotros sacar de ese tesoro para nosotros criar a nuestros hijos. Y aún en lo que respecta a ustedes, nada más tratar con sus esposos y hasta recordarles y ayudarles de cosas importantes para su propio matrimonio. Entonces, estos tres libritos queremos recomendarlos altamente. Creemos que va a ser de gran beneficio. En esta tarde vamos a regalar una revista que publica Chapel Library. Y este librito que ya yo comencé a leer es el libro, la revista que se llama Portavoz de la Gracia. Y el tema es sobre la maternidad, la dignidad de la maternidad. Hoy en día este asunto de la maternidad por el feminismo está en el piso, se desprecia, se pone a un lado. Esto es muy triste y es importante que ustedes, damas, vean la dignidad, la importancia de la maternidad. Hermanos, son las madres especialmente, claro, en lo que respecta al tiempo de ellas con sus hijos o con sus hijas, porque generalmente pasan más tiempo ya que el esposo está afuera. Es la responsabilidad de los padres involucrarse en la educación de sus hijos. Pero en cuanto a ustedes, hermanas, es importante entender la gran contribución que ustedes hacen, que hace la mujer especialmente cristiana, no solamente lo que respecta, que es una de las cosas más importantes, la iglesia, el testimonio de la iglesia, sino que también a la sociedad. La mujer tiene un papel importantísimo que jugar en la formación de esos futuros hombres y mujeres que van a contribuir o van a participar o serán miembros de la sociedad. La sociedad nuestra está como está porque se ha descuidado esta enseñanza al poner a un lado la enseñanza bíblica sobre este asunto. ¿Qué tienen para dar? Pues lo que promueve el feminismo de hoy y otras filosofías que se oponen a la verdad bíblica. Nosotros tenemos que luchar contra todas estas cosas. Hubieron tres jóvenes que pudieron resistir la seducción y las tentaciones del mundo en Babilonia. ¿A qué se debe tal cosa? A que antes de llegar allí habían recibido la enseñanza materna, paterna, las influencias. Y observen cómo Dios utilizó estos cuatro hombres, porque crecieron y Dios los utilizó en un lugar. Hicieron mucho bien en lo que respecta al pueblo de Dios, en lo que respecta a la misma Babilonia. Queridas hermanas, ustedes tienen un papel muy importante. Ustedes forman como deben formar la mente, el corazón de estos vuestros hijos, bajo la bendición de Dios. Ellos serán usados para hacer mucho bien en la sociedad en que viven. Y si Dios tiene misericordia de ellos y les salva, han de ser una gran contribución lo que ellos hagan en las iglesias que sirvan al Señor. Esto es importantísimo. Ya, si el Señor nos permite tener alguna otra conferencia, entraremos en temas más profundos, como el feminismo está afectando. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo está afectando hoy en día hasta aún la iglesia y la manera en que nosotros pensamos y vemos las cosas? Asimismo, no nos damos cuenta, pero esto es lo que hay detrás. Entonces, esto es algo global, no es simplemente de una nación u otra, no, esto es global. Esperamos, hermanos, que, hermanas, que este librito sea de gran bendición. La dignidad de la maternidad, la primera responsabilidad de una madre, guardianes de los manantiales, la formación de los hijos, el legado de una madre para su hijo que aún no ha nacido, castigar en qué manera, estímulo a las madres, un llamado del Evangelio a las madres, iglesia y maternidad. Así es que cuando ustedes salgan fuera, van a estar las revistas, se las pueden llevar y esperamos que sea de bendición. Yo no me comprometo, pensé que tal vez este sería un buen tema para desarrollar en la escuela dominical que esperamos comenzar, Dios mediante, en enero 23. Hemos también anunciado para un tiempo de ayuno y oración, es un sábado y en enero, y vamos a estar promoviendo esto. Tal vez hay alguien que no puede ayunar, no hay problema, venga a orar, ¿no? Y si quiere alguna dirección nuestra sobre el asunto, bien, pero tenemos que clamar a Dios para que Dios haga de nuestras madres lo que deberían ser, y aquellas que lo son, que continúen siendo lo que son y aumenten en lo que son para la gloria de Dios y el bien de esta iglesia. Esto es importantísimo. Depende mucho el testimonio de la iglesia cuando se ve un hogar cristiano funcionando como tal. Hay una fragancia que la gente huele y dice, esto es del Señor, eso es lo que queremos. Y nos dicen que no se puede hacer. No, se puede hacer si nosotros, bajo la bendición de Dios, hacemos lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos dé luz sobre estas cosas y esperamos que sean útiles. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza que nos has traído. Agradecidos estamos por el buen ambiente, la comunión, el ánimo entre nuestras hermanas. Queremos suplicarte ahora que tú me des la luz necesaria para responder a estas preguntas que sean útiles en lo que respecta a servirte a ti, que nos has llamado de las tinieblas a la luz. Te pedimos estas cosas en Cristo. Amén. Antes de comenzar, también quiero recordarles que estas predicaciones, prédicas o conferencias van a ser colocadas en el internet para que puedan escucharlas nuevamente y así pues puedan mantener la verdad en sus corazones y que haga ese efecto bajo la bendición del Señor. Estas preguntas son básicas, pero nosotros en nuestra iglesia en estos momentos estamos volviendo a lo básico, a lo fundamental. Tenemos que entender que hay muchas visitas entre nosotros y algunas de ellas muy probablemente no han escuchado estas cosas. Esperamos que al tratarlas nuevamente, con la experiencia y la bendición del Señor, lo hagamos de una manera más profunda, de tal manera que beneficie a nuestra iglesia, pero vamos a volver y volvemos nuevamente a esas cosas básicas y fundamentales que son aquellas que generalmente descuidamos. Y de ahí que entonces vemos los frutos que no nos gustan. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la ambición mayor de la mujer cristiana? ¿Cuál es la ambición mayor de la mujer cristiana? ¿Cuál es su anhelo mayor? Según las Escrituras, es agradar a Dios. No es casarme, no es criar hijos, no es mi carrera donde yo estoy, donde Dios me ha colocado. No, es agradar a Dios. La mujer cristiana, ella vive y su manera de vivir muestra que su mayor ambición, su anhelo profundo es agradar a Dios. Vamos a las Escrituras en la segunda epístola escrita por Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9. Observen, esto es fundamental. Y cuando esto se descuida, perdemos nuestro norte completamente en cualquier cosa que hagamos. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 9. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes con el Señor, ambicionamos serle agradables. Sea que estemos aquí o sea que estemos con Él, nuestra vida aquí o nuestra vida venidera, lo más importante es agradar a Dios. Esa es la perspectiva bíblica. Eso debe ser el anhelo más profundo de una mujer cristiana, de cada creyente, pero de una mujer cristiana. Por eso, ya sea presente o ausentes, ambicionamos, procuramos sinceramente serle agradable al Señor. ¿A quién buscamos agradar? No es a nuestras personas. ¿A quién principalmente buscamos agradar? No es nuestra persona. No son los hombres. No es nuestro marido, no son nuestros hijos, no son nuestros deseos, sino al Señor Jesucristo que murió por nosotros. Versículo 14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, vivimos primero, antes que nada, para aquel que se entregó por nosotros y nos libró de nuestros pecados y nos perdonó o compró nuestra salvación al precio de su sangre y abrió el cielo para que pudiéramos tener comunión con Dios y abrió para nosotros el cielo. La presencia de nuestro Señor. Nuestro esfuerzo, lo que procuramos, es agradar al Señor. Ahora, esta perspectiva y esfuerzo es contraria a la visión, o son contrarios a la visión y a la perspectiva del hombre caído. El hombre caído, aquel que no tiene temor de Dios, aquel que está perdido en su pecado, que anda en tinieblas según los principios que gobiernan este mundo, que está entregado a la vanidad, su ambición mayor no es Dios. Él vive para sí. Pero el creyente
vive para Dios, para agradar a Dios, para glorificar a Dios en todo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es importante. Esto tiene que ver mucho con nuestro diario vivir. Somos bombardeados de una manera u otra por los medios masivos y nos dictan y nos declaran cómo debemos vivir, qué debemos hacer, qué es imprescindible. Y vamos así poco a poco aprendiendo, asimilando estas cosas, queridos hermanos o queridas hermanas. ¿Y qué tenemos? Empezamos sin darnos cuenta a lucir como el mundo, a desear las cosas que el mundo desea, y no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Dios quiere que en todo el principio no sea qué de malo hay en eso. No, esa es la pregunta incorrecta. ¿Glorifica esto a Dios? ¿Le agrada a Él? ¿Qué es glorificar a Dios? Es agradarle, es exaltarle, es alabarle, es complacer a Dios, reflejar su carácter. Agradamos a Dios porque Él es el ser superior, el mejor de los seres, el Creador, y aún más porque nos ha adoptado como sus hijos en Cristo. ¿Vives tú para complacer a Dios? Jesucristo lo hizo. Jesucristo lo hizo. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Él habló de sí mismo como que Él hace siempre lo que agrada a su Padre. Él es nuestro ejemplo. Ahora bien, ¿qué nos ayudará o nos llevará a vivir de esta manera? Pues vamos a tener en cuenta el contexto donde aparecen las palabras que Pablo dice, que sea que esté ausente o sea que esté presente, él procura y su ambición es agradar a Cristo. Esto aparece en ese capítulo 5 donde dice o se habla del juicio del tribunal de Dios. ¿Por qué debemos nosotros mantener esa perspectiva de agradar a nuestro Dios? Ciertamente nos va a hacer mucho bien, pero de todas maneras el fin de todo esto es Dios, agradar a Dios. Pues, ¿qué nos va a llevar a nosotros a vivir de esta manera? Pues, no el temor de los hombres, no el tribunal de los hombres, no lo que otros dicen, y ese es el problema. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué va a pensar la hermana tal o hermano tal? ¿Van a pensar que somos estrictos o nos van a poner nombre o van a decir que estamos demasiado fuertes con nuestros muchachos? Hermanos, no podemos ser demasiado, tenemos que tener cuidado, hay que tener un equilibrio en todas las cosas, ¿verdad? La Biblia nos va a enseñar a mantener ese equilibrio, pero el punto es el siguiente, hermanos, que tenemos que compadecer tú y yo ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Él dice en el versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Ah, pero ya sea que estemos presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Versículo 11, por tanto, versículo 10, porque todos nosotros, ahí está el incentivo, ahí está la motivación. Olvídate del vecino, olvídate de lo que dice el televisor, olvídate de lo que dicen tus hijos. Hay que tenerlo en cuenta para saber cómo tratar con ellos, pero lo que quiero decir es lo importante. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tenemos que mantener delante de nosotros que un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Como Cristo es quien tiene que decidir sobre nuestro destino, destino eterno es de una importancia infinita que seamos aceptables y agradables a sus ojos. Charles Hodge. Allí recibiremos nuestra recompensa. Así que, ¿por qué tenemos que agradar? ¿Por qué tenemos que compadeceremos ante el tribunal de Cristo? Y según tú te hayas esforzado, recibirás tu recompensa. Si eres cristiana, no vas a ser condenada como aquellos que sí van a ser condenados, los impíos, los que no temen a Dios. Estos serán recompensados según sus obras en el infierno. Pero en lo que respecta al creyente, habrán tales cosas como recompensas. Y uno dice, bueno, que eso es cualquier cosa, no importa, lo único que yo quiero es llegar allí. No, no, el verdadero cristiano quiere tener mayor comunión con Cristo, mayor el deseo. Sí va a haber un gozo grande en el cielo, pero más gozo vamos a tener según las recompensas que Él nos dé por nuestra fidelidad a Él. Otra cosa que nos debe a nosotros animar a vivir para Dios es el temor del Señor. Por tanto, versículo 11, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conocemos el temor de Dios. Hermanos, esto no es cualquier cosa. El temor de Dios nos habla de la grandeza de Dios. Nosotros traemos a nuestras mentes aquellas cosas que nos infunde temor. ¿Por qué nos infunde temor? Por el peligro que representa. Dios representa un gran peligro. Cuando no le tomamos en serio, no le tememos. Y hermanos, Dios es un Dios de paciencia, de longanimidad. Pero nuestro Dios es fuego consumidor. Él no nos castiga para hacernos daño y condenarnos con el mundo, pero Él sabe cómo usar la vara de tal manera que penetre y ese castigo se siente en lo profundo de nuestra existencia, principalmente nuestro corazón. ¿Ah? ¿Viviste para tu carrera descuidando las cosas que tenían que ver con Dios? Dios sabe cómo tornar el asunto de la carrera para que maldigas el día que de la se deseaste. ¿Te entregaste a satisfacer a tus hijos? ¿Hiciste de ellos tus ídolos o de tu esposa? Dios sabe cómo tratar esas cosas. El hijo consentido avergonzará a su madre. No juguemos, Dios no juega. De Dios nadie se burla. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y esto es verdad así, no solamente para ti, sino también para mí. Tenemos que tener estas cosas. Tú quieres animarte a vivir solo para agradar a Dios, pon a un lado tus temores carnales o aquellas personas o situaciones que representan cierto temor para ti y haz de ti que el temor de Dios sea lo mayor en tu vida. Ese Dios debe ser reverenciado y honrado. Entonces, dedícate a vivir para agradarle a Él. ¿Qué nos llama a procurar el agradar a Dios? Capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Entonces, ya que esta es la realidad, a la luz del amor no mío por Cristo, sino el amor de Cristo por mí. Entonces, ¿por qué murió Él? Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ves la importancia de este asunto? El mundo no está hablándonos de esta manera. El mundo nos dice, vive para ti, céntrate en ti, date los gustos que tú quieres darte. No es que no haya un momento para tener algún gusto aquí y allá, pero el mundo quiere que tú hagas de eso tu prioridad, lo más importante. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo anhelo lo otro. Pero eso te está perjudicando tu familia, está perjudicando tu matrimonio, está perjudicando a tus hijos. Oye bien, está perjudicando a tu iglesia y tu relación con Dios. Piensa en Cristo, pues el amor de Cristo nos obliga, nos apremia, nos domina, nos gobierna. Eso es lo que Él está diciendo. Ve a Cristo en la cruz del Calvario. Hay otra pregunta nada más, no voy a ir a la tercera por asuntos de tiempo, pero voy a tratar de cubrir esta un poquito más rápido y así concluiremos nuestro tiempo juntos. Volvemos a un tema que anteriormente hemos discutido, pero muy importante. Mientras más yo estoy en consejería pastoral, me doy cuenta de la relevancia, de la pertinencia de la primera epístola de Pedro para nuestras damas. Para los hombres también, pero para nuestras damas. ¿Cuál es la disposición predominante de la mujer piadosa? ¿Cuál es la disposición predominante de la mujer piadosa? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Hermanos, hermanas, esto también es básico e importante. ¿Qué espíritu debe embellecer vuestras almas y vuestras vidas? Aquí nos dice el espíritu tierno, manso y sereno o apacible. Hermanos, un espíritu manso, como hemos dicho aquí anteriormente, es un espíritu dócil, humilde, sumiso. Es un espíritu que se caracteriza por su capacidad y poder para resistir la provocación. Es ese espíritu y esa fuerza espiritual para no tomar represalia cuando estoy siendo provocado. Este espíritu es totalmente opuesto a ese espíritu de queja, murmuración, alboroto, por la irritación, por la molestia. La dama cristiana, su mejor perfume, su mejor colonia, su mejor vestido, no es el externo, es el interno. Tiene que ver con el corazón. Dios llama a nuestras damas a vestirse con la mansedumbre, esa humildad, docilidad, esa sumisión a la providencia de Dios, que no va en contra de la providencia. Ese espíritu manso es lo opuesto a la irritación, a la ira, al enojo. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él es vuestro ejemplo. Dice, quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La dama cristiana debe de caracterizarse por su espíritu no alborotoso, sino tranquilo, quieto. La mujer cristiana necesita ejercer esta gracia. Primero, para reflejar a Cristo. Segundo, porque la mujer cristiana es provocada provocada por el esposo, provocada por los hijos, los familiares, a veces los compañeros de trabajo o las compañeras de trabajo. Si ustedes ceden a la provocación, entonces habrán pleitos. Hay veces que yo he tenido que decir, hermana, hermana, ¿qué has resuelto eso? Ya tú sabes lo que eso produce. Al contrario, no es la respuesta suave del libro de Proverbios, ¿eh? Entonces, la mujer cristiana tiene que entender la importancia de ese espíritu. Ahora, observen, esta mansedumbre es una sabia mansedumbre, según Santiago capítulo 3, versículo 13. Esta mansedumbre no es debilidad, es firmeza, pero viene iluminada con la sabiduría que imparte Dios a través de su palabra. Es decir, que nosotros no estamos llamando aquí a nuestras damas a someterse o a tolerar el abuso constante a diestra y a siniestra, sea emocional, físico, mental, de vuestros maridos. No. Pero por otra parte, la sabiduría del cielo y de la palabra de Dios ayuda a tratar con esos casos donde la esposa tiene un marido difícil de soportar. Entonces yo no voy a entrar hoy a consejería particular y a dar ejemplos específicos porque cada hogar representa diferentes cosas. Y el problema de una dama no es necesariamente el problema de la otra dama. Y la situación aquí tiene diferentes cosas atenuantes que esta no tiene. Ciertos factores aquí que no hay factores acá. Entonces, estas cosas muchas veces es mejor tratarlas particularmente en un contexto privado. Pero hermanos, escúcheme. La mujer mansa y tierna de espíritu, que lo es porque ha aprendido a esperar en Dios, va a ser iluminada y va a aprender de la Biblia cómo tratar las circunstancias en que están. Así pasó con Abigail. Estaba casado con un Nabal, un hombre terco, necio. Y miren cómo esta mujer trató a dos hombres. Supo tratar su mansedumbre, sabia, supo tratar con David y supo tratar con su marido. Hay esperanza, hay luz para la mujer cristiana. Pero esto es necesario. Quiera el Señor añadir luz a todo esto. Y en vez de ustedes preguntar, bueno, ¿qué pasó en aquella película? ¿Y qué hizo aquella mujer? ¿Cómo reaccionó ante este problema y este otro problema? Hermanas, vayan a las Escrituras. Allí van a encontrar lo que ustedes realmente necesitan para tratar con sus esposos, para tratar con sus hijos, porque cuando una dama viene donde mí, lo primero que yo digo en mi mente, aunque no lo solo diga ella o ella no lo oiga, yo estoy ya orando al Señor y diciendo, Señor, dame sabiduría. Y dame sabiduría, ¿dónde? Que es a través de su palabra. Yo no la voy a llevar a una película, a menos que en esa película estén mostrando algún principio bíblico. La voy a llevar a las Escrituras. Y si yo encuentro la respuesta a las Escrituras, ustedes también. Es que está allí. Que no lo hayamos visto en un momento dado y tenemos que orar para que el Señor ilumine esto, aquello. Muy bien. Pero ¿qué es lo que necesita nuestros hijos y nuestros esposos? Esto, que nosotros vivamos, ¿para qué? Para agradar a Dios sobre todo. Que ustedes y aún los hombres nos vistamos todos de ese espíritu de mansedumbre que ante la provocación no cede, no responde en una forma incorrecta. Fíjense que le dice a las mujeres: asimismo a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra. Es decir, que las van a provocar. Si usted se centra en lo que le están haciendo a usted, usted no va a ser una persona mansa, no va a reflejar un espíritu manso. Se va a irritar, se va a enojar. Va a hablar y va a decir cosas que no debe decir, que no debería decir. Y eso no va a mejorar la situación, la va a empeorar. Y va a ser más difícil de resolver ese problema, sea con el marido, con los hijos o los familiares. Dios sabe lo que nos está diciendo a todos nosotros. ¿Cómo vemos nosotros las provocaciones? Deberíamos verlo como medios santificadores para nuestras almas. Señor, tú me amas muchísimo y has permitido esto que no deseo, no quiero. Veo peligros, pero para el bien de mi ser y de mi alma. En esa tranquilidad de espíritu, en vez de reaccionar a los chicos o a las chicas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, mira tú, ¿pero cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué estás haciendo? Eso no va a resolver nada, no va a resolver nada. Pero cuando nosotros vemos que se ha hecho algo que está mal y nos está perjudicando, y pensamos en lo que Dios quiere. Número uno, agradar a Dios. Número dos, la disposición de Cristo. ¿Usted no cree que a Cristo lo provocaron? Satanás lo provocó con la misma Biblia. Porque el diablo también usa la Biblia. Usa la Biblia y le da su vuelta. Le da otro matiz, otro giro, pero la está usando. No es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, no tienen que buscarlo, donde dice: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Ahí está. Y le dice: pues escrito está. Cada vez que ustedes vean algo que suene Biblia o sea Biblia, hermanos, tienen que ser personas con discernimiento. Inmediatamente, pues está bien, ¿no? Un momentito, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aquí, el Señor Jesucristo, este me está citando a mí la Biblia. Simplemente por citar la Biblia no significa que lo que tiene en mente, lo que quiere lograr, es lo que va a agradar a Dios o es una interpretación correcta de la Biblia. No lo es. Si eres hijo de Dios, lánzate. ¿Era o no lo era? Claro que sí. Lánzate. Pues escrito está: sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, porque sabía interpretar las escrituras y sabía por dónde venía el diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, queridas hermanas, esto es comida y bebida para ustedes en el diario vivir. Lo es para todos nosotros. Si nosotros aplicamos estas cosas, va a haber cambios. Mire, las cosas van a mejorar. Y si no, ya Dios sabrá, de alguna manera u otra, Dios va a bendecir y nos va a recompensar, porque nada de lo que hacemos en el Señor, para el Señor, es en vano. Mi sufrimiento no es en vano. Que el Señor use esto para hacernos mucho bien. Y así podamos vivir las vidas que Él quiere que nosotros vivamos en nuestros hogares. Hermanas, si ustedes tienen este espíritu, ustedes van a ser un ejemplo para vuestros hijos, indirectamente para vuestros esposos. Si están casadas con maridos incrédulos, llega el momento que la Biblia les dice: gánalo, gánalo, dice, pero mira, sin palabras. Es decir, no sigas intentando el predicarle el Evangelio. Ora al Señor, que si hay una oportunidad, de una forma natural y se presta, bueno, sí. Pero llega un momento que ya tú tienes que dejar eso, porque Él no te está escuchando, es desobediente. Él es desobediente, no quiere oír. ¿Qué haces? Oras y clamas, pero eso no es suficiente. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra. Llega el momento que ya no se puede predicar más, o no se puede hablar más con ellos, porque se van a irritar más. Puedan ser ganados sin palabra, pagándote con la otra moneda. No, eso no es lo que dice ahí. No, no, pues yo recojo mis cosas y me voy. No, pues tú te vas a tu cuarto y yo me voy al mío. No, pero es que tú me hiciste esto y me hiciste lo otro. Eso no es lo que te debe preocupar. Tu mayor ambición es agradar a Dios y reflejar el espíritu manso de Cristo. Ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es esto de casto? Es puro, pero no puro en el sentido simplemente de algo sexual. No, 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 no. No sé, no, no es solamente pureza sexual. Aquí está hablando puro en toda la manera de vivir. Es decir, nos apartamos de lo malo para hacer lo bueno, lo que es puro, lo que es agradable y aceptable a Dios. Y dice, y vuestra conducta respetuosa. Si te pones a pelear con tu marido, estás pecando contra Dios. Pero pastor, es que no va a decir nada. No, porque la sabiduría de Dios y la mansedumbre y los principios bíblicos, si no lo sabes, tú oras al Señor y llega la oportunidad de buscar consejo, pues lo tienes. El Señor te va a ayudar para lidiar con esa situación y te va a dar la fuerza, porque Él no te va a poner en una situación que es tan difícil que tú no vas a poder soportar. Dios no hace tal cosa. Con la prueba que Él nos da, la manera de escapar o la fuerza y la gracia para soportarlo. ¿Cómo vas a ganar a tu marido? Por una manera de vivir correcta y respetuosa, reverencial. Él todavía es tu marido. Ahí está. El Señor quiere que se ganen a sus maridos con una conducta pura y respetuosa. Eso no es lo que hace el mundo. Dice la Escritura que cuando una mujer cristiana actúa de esa manera, este es su patrón de vida y se embellece con un espíritu precioso. ¿El de qué? De un espíritu tierno y sereno. Eso le llama la atención a Dios. Es precioso. Enséñele a nuestras hijas desde temprana edad que su belleza es agradar a Dios. Es esta clase de cultivo del alma, de carácter. Desde pequeño ustedes la van guiando y formando y moldeando de esa manera. Cuando esas muchachas llegan a cierta edad, bajo la bendición de Dios, van a saber escoger a sus maridos. A menos que Dios no tenga una prueba especial para ellas. Y cuando escojan, ustedes damas se van a deleitar de todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hicieron todos esos años para inculcar en sus hijas tales cosas, porque traerán hombres que se convertirán vuestros hijos. Yo doy gracias a Dios, doy gracias a Dios. Cuando uno ve eso, una chica que se casa bien casada porque supo escoger, quería agradar a Dios y se centró en el carácter de ese hombre y no en sus molleros. Si los tiene bien, qué Pero no valen nada los molleros si te maltratan. Algunos de nosotros vivimos tranquilos en nuestras casas. ¿Saben por qué? Porque nuestras hijas supieron escoger. ¿Saben por qué? Porque les costó a los padres formar el carácter de esas hijas. Y no se dejaron intimidar por otros que decían que eran estrictos. Ahora esos padres gozan de paz y tranquilidad. Y es una bendición las reuniones familiares, porque no es un pleito. Estas cosas parece que no son importantes, pero estamos volviendo a las cosas prácticas, a las cosas fundamentales. Que Dios honre su palabra. Gracias por su atención. Vamos a orar. Oh Padre, en esta tarde agradecemos el tiempo que nos has dado con nuestras damas. Te suplicamos que estos principios bíblicos gobiernen no solo el corazón de ellas, sino el nuestro. Y donde nosotros hemos pecado y nos hemos desviado, perdónanos. Y así que ellas, al asimilar estas cosas, mientras meditan como María en ellas y las aplican, oh Padre eterno, Dios de la gloria, ellas puedan ser vasos útiles, santos, santificados, para traer mucha gloria a tu nombre y hacer mucho bien en sus hogares, en la sociedad, el vecindario en que viven, como también en la iglesia. Lleva a nuestras hermanas con la bendición tuya a sus hogares, pensando y meditando y orando por todas estas cosas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Están despedidas, hermanas.